Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos de esta forma esta segunda media hora en este noticiero del mediodía, y esta emisión corresponde a miércoles, pero además es el primer día del tercer mes del año, el primero de marzo del 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a tener una actualización sobre el incendio de grandes proporciones en los bosques de los Pinares de Mayarí. También tendremos la denuncia que hace el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ante una golpiza que ha recibido un preso político, manifestantes de las protestas de Nuevitas. Tomás Cardoso estará, como siempre, adelantándonos qué tiene preparado para hoy en Cuba al Día, y además tendremos, por supuesto, los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción, y en los micrófonos, por supuesto, Ariane González. Así que continuamos con Noticias de Cuba. El incendio de grandes proporciones que desde hace más de 10 días se mantiene activo en la provincia de Holguín ha consumido más de 3.600 hectáreas de bosques en los Pinares de Mayarí. Según la prensa estatal, a pesar de los esfuerzos por contener las llamas, el incendio avanzó a las localidades de Biguindi y Pinalito hasta alcanzar terrenos de los municipios de Mella y San Luis en Santiago de Cuba. Un funcionario del Consejo de Defensa de Mella informó de las evacuaciones de alrededor de 100 residentes de las comunidades de Pinalito y 21 de Abril. El incendio forestal en Pinares de Mayarí, en la Sierra Holguinera, se originó en medio de una fuerte sequía y fue avivado por la velocidad de los vientos, sumado a la dispersión de los focos y a las irregularidades del terreno, de acuerdo con informes del Cuerpo de Guardabosques. Personal de los cuerpos de bomberos y guardabosques, empresas agroforestales, las Fuerzas Armadas y elementos de Santiago de Cuba encaran el incendio que ha afectado el hábitat de valiosas especies de la flora y fauna autóctona de la región oriental cubana. La prensa estatal destaca que los guardabosques de Holguín lograron preservar el área natural de la Poza de Rafael en el Parque Nacional Mensura Piloto. Y la embajada de Estados Unidos en La Habana exigió ayer al gobierno cubano la libertad de la joven Zulmira Martínez, quien lleva más de 40 días detenida en Villamarista. Por medio de Twitter y en su campaña Presos por qué, la sede diplomática dijo que la seguridad del Estado la arrestó por compartir memes políticos y su interés en querer protestar pacíficamente. Cuba debe liberar a Zulmira sin demora y dejar de encarcelar a los cubanos por expresarse libremente, afirmó la embajada estadounidense. Zulmira Martínez es conocida como Salem de Cuba en las redes sociales. Y en otra información, tenemos una denuncia. El preso político Fray Claro Valladares, manifestante de las protestas de agosto de 2022 en Nuevitas, fue golpeado la pasada semana por autoridades de la cárcel Kilo 9 en Camagüey. Así lo denunció a través de las redes sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos su madre, Yanelis Valladares Jaime.
Estoy aquí para denunciar que el día 24, a las 7 de la noche, Fray me llama y me dice rápido, estoy asustado, me dieron tremenda golpiza y estoy muy mal. Digo, ¿cómo así, Fray? ¿Cómo que te dieron una golpiza? Y dice, sí, yo estaba en el soleador y entró el jefe de la prisión, Kilo 9, entró con el segundo y un oficial, y le fueron a dar a un muchacho que estaba al lado de mí. Cuando yo me fui a parar para que no me dieran, me empujaron. Ahí empecé a reclamarle y a decirle que eran unos abusadores y todo. eso me esposaron, casi me parten el brazo, me tiraron para el piso, me dieron patadas, me trataron de ahorcar porque empecé a gritar que me estaban dando golpes, me empezaron a ahorcar, me cogieron por el cuello, me dieron, Fly tiene un pie operado que lo tiene lisiado, le dieron por el pie, le dieron duro, le partieron la boca y todo eso. Y entonces por la noche lo subieron, que fue donde él me llama. Yo quiero hacer público esto porque el niño mío ha pasado por todas las prisiones de Camagüey prácticamente, esperando juicio, él no está sancionado, no tiene petición fiscal, y el mismo día que cumplía 6 meses de preso, le dan una paliza. Al otro día de la golpiza lo trasladan para Cerámica, que es donde está allí ahora. Y de agregar que al niño lo llevaron al puesto médico y el médico se negó a darle una certificación de las lesiones que tenía.
Fly Claro Valladares, de 21 años, salió a la marcha pacífica del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, tras días de continuos apagones por los que fue acusado de atentado. Claro Valladares permanece hasta el momento sin ser sancionado en el centro penitenciario Cerámica Roja de Camagüey, según ha informado su madre. Y la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el opositor Ángel Moya Costa, fueron liberados el martes tras varias horas de detención en La Habana. Soler dijo hoy a Radio Martí que, según las autoridades, la detención fue por haber acudido al Parque de la Fraternidad vestidos de negro, supuestamente en apoyo al movimiento Cuba de Luto.
A los 40 minutos de estar dentro del carro patrulla Ángel y yo ahí en el parqueo de la unidad Aguilera, me mandan a bajarme y me llevan para una oficina donde ahí está un agente que se hace llamar Carlos. Lo primero que nos dice que el pullover negro que teníamos puesto era una provocación. Entonces nos dice que nos han visto en las redes sociales muy activos con el grupo de familias de presos Cuba de Luto. Ay, que dije en las redes sociales de que la puerta de la sede de Damas de Blanco estaba abierto para este nuevo grupo. Entonces, bueno, nada, en el caso mío me mantuvieron a mí dentro de esa oficina alrededor de 4 horas y luego después me trasladan para la unidad de policía de San Miguel del Padrón hasta las 7 de la tarde, que me liberan con una multa de 30 pesos por desorden público. En el caso de Ángel, lo mantienen dentro de la patrulla y la unidad de Aguilera alrededor de 3 horas, después lo conducen para la unidad de Guanabacoa. Ángel Moya también fue multado con 30 pesos, moneda nacional, también por el supuesto delito de desorden público.
La líder de las Damas de Blanco explicó a Radio Martí que ella y su esposo habían salido a una gestión personal por la rotura de un electrodoméstico que vestían de negro sin ningún propósito cuando fueron arrestados en el Parque Habanero. Y el órgano de observación electoral independiente COCUDE denunció una campaña electoral a favor de Miguel Díaz-Canel en medios de difusión cubanos, aunque la ley electoral de Cuba lo prohíbe. Yolanda Huerga amplía la información.
La Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, denunció la difusión de una campaña a favor de Miguel Díaz-Canel en los medios de difusión oficiales, lo que incumple con lo establecido en la ley electoral cubana.
A este señor se le está dando una propaganda constante en los medios de difusión masiva y no así con nosotros electores,
indicó Celandia Pérez, directora nacional de COCUDE.
La campaña que se le está haciendo a Díaz-Canel, poniendo el post de Díaz-Canel, es como candidato nominado. Están realzando la figura de Díaz-Canel como candidato nominado.
El artículo 85 del sistema electoral cubano asegura la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y excluye todo tipo de propaganda electoral individual o cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato.
El mismo gobierno viola esta ley al hacer y promover una campaña de comunicación tanto de manera individual como de manera grupal.
Coincidió el periodista independiente Julio Aleaga Pesán.
Y este es el caso específico del designado Miguel Díaz-Canel, diputado por la provincia de Villa Clara. Ha pasado en estos días por diferentes lugares de esta provincia para hacer campaña de lo que ha hecho hasta ahora y de lo que piensa hacer.
Por su parte, el también comunicador Niover García Fournier considera que hay un desbalance entre la promoción al gobernante y el resto de los nominados.
Hace unos días salió el presidente Miguel Díaz-Canel en la televisión. En el auditorio había un póster, como se le conoce acá en Cuba, un afiche, donde se le estaba dando promoción a Díaz-Canel como candidato a la Asamblea del Poder Popular. Y entonces, lo que es curioso para mí es que, como en todo en este país, no hay una paridad realmente en todos los sectores.
La activista Junia Figueredo no concordó con estas afirmaciones.
Yo no creo eso, la verdad. Yo no veo televisión.
En las elecciones generales en Cuba, que se celebran el 26 de marzo, para designar a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se presentan 470 candidatos para igual número de asientos en el órgano legislativo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los gobiernos de Cuba y Canadá mostraron el martes su interés en ampliar los vínculos económicos tras celebrar en La Habana la quinta sesión de consultas políticas intercancillerías. Durante el encuentro, ambas delegaciones resaltaron el buen estado de las relaciones y coincidieron en la importancia de continuar trabajando en el desarrollo de los vínculos comerciales y de cooperación, informó la Cancillería cubana. Cuba y Canadá establecieron relaciones diplomáticas en 1945 y desde entonces mantienen estrechos vínculos comerciales, informa la agencia de noticias EFE. Entonces, con 40 minutos, como siempre a esta hora, nos acompaña Tomás Cardoso. Ya está todo preparado para Cuba al Día. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, tenemos una situación ahí con un activista miembro del Partido Republicano de Cuba. Es el coordinador en el municipio Pinero de Isla de la Juventud. Ayer sufrió una violenta detención en la calle. Lo más dramático es que en unión de su esposa, que tiene 10 meses de embarazo, y lo detuvieron. Le aplicaron el decreto ley 370, hay una serie de cuestiones que ocurrieron con él, nos va a contar. Lo mismo ocurre con otro activista en Santiago de Cuba que continúa siendo hostigado por la policía política y siendo presionado para que abandone el país, que de lo contrario lo van a procesar y lo van a llevar a prisión. Es el modelo este que está ocurriendo en los últimos tiempos. Sumado a esto, vamos a darle seguimiento a la situación de Mayarí. Obviamente que el incendio sigue propagándose y ahora ha fluido en la mañana de hoy una historia que no es de hoy, pero Aguas de La Habana la destapó en el día de hoy. La mayoría de los municipios capitalinos están enfrentando una interrupción, según Aguas de La Habana, del servicio hasta supuestamente a las 5 de la tarde del día de hoy. Pero resulta ser que cuando yo he llamado a algunos de esos municipios, las afectaciones no vienen de hoy, están ocurriendo desde hace algunos días.
Ah, imagínate tú.
Pues por ahí van los temas.
Claro que sí, pues estaremos pendientes como siempre a las 2 de la tarde. Tomás, gracias.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:42, continuamos con más informaciones. Un comité de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, está presionando para que se supervise más la financiación que Estados Unidos envía a Ucrania para la guerra contra Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El representante republicano Mike Rogers, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo que es imperativo que el pueblo estadounidense entienda cómo se usa la ayuda que se envía a Ucrania y qué protecciones existen para garantizar que no caiga en las manos equivocadas. Los comentarios de Rogers se producen pocos días después del primer aniversario de la guerra y de que la administración Biden aprobara un nuevo paquete de armas de $2,000 millones para Kiev. El inspector general del Pentágono, Robert Storch, dijo en su testimonio ante el panel que su oficina no ha encontrado evidencia de que los miles de millones de dólares en armas y ayuda a Ucrania se hayan perdido a causa de la corrupción o hayan sido desviados a manos equivocadas, pero advirtió que esas investigaciones están solo en sus primeras etapas. Mantener la ayuda militar a Ucrania protegida contra el desperdicio o el fraude se ha convertido en una parte fundamental para mantener intacto el apoyo a Ucrania en el Congreso, donde algunos legisladores ya han comenzado a cuestionar por qué Estados Unidos gasta tanto para ayudar a Kiev. Por su parte, el demócrata Adam Smith, miembro de rango del comité, dijo que el hecho de que los ucranianos estén teniendo éxito en su lucha contra la invasión rusa es la mejor evidencia de que el apoyo que se está enviando se usa lo mejor posible. Además, pidió que las críticas sean constructivas y se mantenga la unidad. Él dice que parte de mantener unida a la coalición es reconocer el increíble trabajo que se ha realizado en el último año y mantener esa unidad y no saltar sobre cada objeto brillante que parece ser una crítica a la administración Biden. El más reciente paquete de ayuda utiliza la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania para proporcionar fondos para contratos a más largo plazo para comprar armas y equipos, a diferencia de la Autoridad de Retiro Presidencial, que el Pentágono ha usado repetidamente durante el último año para sacar armas de sus propios suministros y enviarlas rápidamente a Ucrania, el equipo financiado por la Iniciativa de Asistencia de Seguridad podría tardar 1 o 2 años en llegar al frente de batalla. Como resultado, hará poco para ayudar a Ucrania a prepararse para una nueva ofensiva esperada en la primavera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, ha solicitado al Congreso la renovación de un programa de vigilancia que, según dicen, protege la seguridad nacional. Desde Washington, el informe lo tiene ahora Héctor Contreras.
La administración del presidente Joe Biden instó al Congreso a renovar un controvertido programa de vigilancia que, según las autoridades, se ha convertido en una herramienta indispensable en la seguridad nacional de Estados Unidos. El programa, establecido bajo la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, permite a las agencias de inteligencia de Estados Unidos recopilar las comunicaciones en línea de los extranjeros sin una orden judicial, pero los críticos dicen que el programa, que permite la recopilación incidental de las comunicaciones, se ha utilizado para atacar a ciudadanos estadounidenses inocentes. La medida se promulgó por primera vez en 2008 y, a menos que el Congreso la vuelva a autorizar, expirará a fines de diciembre de este año. Con el fin de evitar su caducidad, los funcionarios de la administración Biden se embarcaron en el esfuerzo total para garantizar la reautorización del Congreso, diciendo que la inteligencia recopilada a través del programa se utiliza para contrarrestar las amenazas de China, Rusia, Corea del Norte e Irán, así como de organizaciones terroristas extranjeras. Matt Olsen, fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, dijo que la inteligencia recopilada a través del programa contribuyó al ataque estadounidense que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Kabul el verano pasado. En los 15 años transcurridos desde su promulgación, la sección 702 se ha convertido en lo que creo que es la herramienta legal de seguridad nacional más valiosa de la comunidad de inteligencia, y debemos conservarla para enfrentar las amenazas en evolución que enfrentamos en los próximos años, dijo Olsen hablando en la institución Brookings. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Nos vamos hasta Guatemala. El reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió este martes 7 meses en prisión preventiva y aseguró estar detenido por las investigaciones sobre corrupción que el periódico, medio de comunicación que fundó en 1996, ha publicado durante el gobierno que preside Alejandro Yamatei. Dijo a la agencia EFE que está en prisión y aislado por el éxito del periódico que publicó 228 investigaciones sobre la corrupción de este gobierno. Las declaraciones del reconocido periodista tuvieron lugar previo a la audiencia de un nuevo caso en su contra por obstrucción a la justicia planteado por el Ministerio Público en enero pasado. Y nos vamos hasta Perú. Las relaciones internacionales de ese país se han visto afectadas durante la crisis que atraviesa el país y con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Desde Lima, el informe lo tiene Silvia González.
A lo largo del periodo de crisis social y política que vive el país, las relaciones internacionales también se han visto seriamente afectadas, mucho más cuando se han considerado las opiniones de representantes de los gobiernos de algunos países como injerencia en los asuntos internos de la nación. La Voz de América conversó con el internacionalista Ramiro Escobar para pedirle un análisis sobre las acciones del gobierno peruano ante estos hechos.
Yo creo que se está actuando en la actual lógica de la política exterior peruana, que es una lógica de respuesta rápida a ese tipo de situaciones, que yo entiendo, explica con aspereza estos comentarios comentarios, pero que creo que no está midiendo las consecuencias en el tiempo de esto, ¿no? Y ahora estamos con una cierta tendencia al aislamiento internacional, ¿no?
En el caso de la relación con México, la tensión ha ido en aumento con el retiro de los embajadores de ambos países y las constantes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificó al gobierno de Dina Boluarte como golpista y a Estados Unidos como su aliado. En entrevista con La Voz de América, el internacionalista Oscar Vidarte ponderó la situación y expresó:
la más radical en el Perú que ve a Estados Unidos como el gran hacedor del golpe de Estado y como el gran ideólogo y hacedor de la salida de Castillo al poder.
Para el internacionalista Oscar Vidarte, Estados Unidos fue un importante socio del expresidente Pedro Castillo y dijo que a algunos les cuesta aceptar el golpe de Estado del que se acusa al exmandatario. Cabe señalar que en la actualidad las embajadas de Perú y México, en Lima y Ciudad de México respectivamente, han quedado a cargo de sus encargados de negocios. Silvia González, Voz de América, Perú.
12:50, daremos un recorrido por el mundo en un minuto. Mogadiscio, Estados Unidos, ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que ayude a la detención del somalí Ali Mohamed Rajé, portavoz del grupo yihadista Al-Shabaab, que busca derrocar al gobierno de Somalia. Jerusalén, Israel, logró avanzar hoy en un proyecto de ley que permitiría aplicar la pena de muerte a palestinos que cometan ataques contra judíos israelíes, al lograr un primer aval en el Pleno del Parlamento, en el que el Ejecutivo también impulsa otras propuestas de reforma judicial. Washington, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, opinó este miércoles que el gobierno mexicano podría hacer mucho más para combatir el tráfico de fentanilo, una droga sintética causante de la mayoría de muertes por sobredosis en territorio estadounidense. Ciudad de Panamá. Las autoridades panameñas reanudaron hoy el traslado de migrantes desde los albergues en Darién, frontera con Colombia, hasta otros cerca de los límites con Costa Rica, que había suspendido mientras se revisaban los vehículos de transporte tras dos accidentes, uno de los cuales dejó al menos 40 muertos. Con 51 minutos, José Campos Chambi, muy buenas tardes, listo para los deportes.
Sí, muy buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Elena, buenas tardes, Juan Pindaz. Una noticia que es buena, pero que al mismo tiempo
es triste
porque hacia dónde llega el morbo. Uh-huh. Y me refiero que Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, acaba de ganar una demanda entre 28.8 y 30 millones de dólares. El dinero aquí es secundario y es mucho dinero, pero es secundario porque lo que dejó Kobe Bryant fue muchísimo, muchísimo dinero. La demanda se la gana al condado de Los Ángeles, uh-huh, porque el sheriff, oficiales del sheriff, los bomberos y la policía publicaron fotografías de el cuerpo de su hija y su esposo Kobe Bryant después que habían sido recuperados en un accidente aéreo. Y qué triste, ¿a dónde llega la humanidad? Que para buscar publicidad, porque si tú me dices,
el morbo.
Ellos vendieron eso y ganaron dinero, pero es que no ganaron nada, sino es para decir, ¿tú sabes qué? Yo fui el primero, mira, yo los tengo aquí, y enseñaron la foto de esos dos, de los cadáveres. Y tú sabes qué, los 30 millones
no los van a resucitar.
Y como dice ella, yo tengo otras dos hijas a las cuales les he estado escondiendo, ocultando las fotos. Y sabe Dios si en un futuro ellas la pueden ver. Y dicen, aquí no hay ganadores. Y la verdad que esto es horrible, 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 horrible. Pero quedándonos en el baloncesto, vámonos a una noticia mucho mejor, a pesar de que a Juan Pindá no le va a gustar.
Me imagino.
¿Okay? Y es que el equipo de los Venados de Milwaukee continúa su racha ganadora. Uh-huh. Ya llegaron a 15. Y en 15 juegos consecutivos ganando. Están en este momento, creo que medio punto por arriba de los Boston Celtics, que es el equipo de Juan, que creo yo que son los dos equipos que van a estar batallando
por el final
de la conferencia de ellos. Lo más interesante de ayer es que este equipo de Milwaukee puso a jugar 14 jugadores. O sea, ellos cargan 15, pero 14 de ellos jugaron. Que están mandándole un mensaje a la liga. Nos estamos preparando para los playoffs. Estamos usando a todo el mundo. Queremos ver quiénes son los que están listos para jugar en los playoffs. Uh-huh. Al mismo tiempo que les voy a dar tiempo de descanso a mis estrellas. Claro. Como fue Giannis Antetokounmpo, que ayer solamente jugó 25 minutos de 48 minutos. Efectivamente jugaron contra un equipo inferior, pero eso es lo que tú le haces a los equipos inferiores. Tú le ganas a los equipos inferiores. Y así que yo creo que los Venados de Milwaukee están haciendo las cosas correctas. Tienen un entrenador que nadie menciona, pero todos los años los tiene ahí arriba. Cuando fue director técnico de Atlanta, también lo hizo con Atlanta, Mike Budenholzer. Ya ganó un campeonato mundial y está en pos del segundo. Esta noche aquí en Miami vuelven a enfrentarse los Miami Heat y Filadelfia. Filadelfia perdió en su casa, está buscando
la revancha
y vamos a ver si esa victoria de Miami allá en Filadelfia pues es...
¿Se mantiene o no?
Es como el empuje para ver si lo pueden.
Ojalá, así que estaremos pendientes a lo que pueda suceder, Chambi, en el terreno de juego.
No, hay que jugarlo.
Hay que jugar el
juego, hay que jugarlo. El otro día la Universidad de Miami estaba ganando por 26 en la primera mitad y perdió. Una cosa que era imposible. A mí me da gracia cuando uno ve que te dice, fulano tiene el 25% para ganar. No, hay que jugar el juego.
Pues esperemos entonces más noticias de los deportes. Chambi, gracias por estar con nosotros. Y nos vamos ahora a la música y al entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta semana en París fue presentado el desfile otoño 2023-2024 de Dior. Para el desfile de la Casa de Moda Francesa, la diseñadora de Dior, María Gracia Chiuri, se inspiró en la década de 1950, cuyos estilos frecuentemente se asocian con producciones de Hollywood y fotografías de Irving Penn y Dick Avedon. Para aquel entonces, Estados Unidos, a través del Plan Marshall, estaba ayudando a Europa a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, y eso se vio reflejado en la cultura y también en la moda de la época, que sirvió de base para la actual colección de Dior presentada esta semana en París. En la revista Far Out leímos esta semana que Bob Dylan dijo una vez que la canción Wichita Lineman es la más grande canción jamás escrita. La nota firmada por el articulista Tom Taylor dice que cuando esa canción fue compuesta, pocos músicos hablaban del hombre común estadounidense, del trabajador manual, y que ese es el personaje central de la canción, cuya labor como reparador de postes telefónicos en el estado de Kansas, bajo todo tipo de condiciones climáticas, alcanza dimensiones casi poéticas, haciendo de algo local una especie de canto universal al hombre común. El tema Wichita Lineman fue compuesto por Jimmy Webb, el mismo de MacArthur Park, y popularizado por Glen Campbell. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A stick, a stone, it's the end of the road. It's feeling alone, it's the weight of your load. It's a sliver of glass, it's life, it's the sun. It's night, it's death, it's a knife, it's a gun.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. Juez estadounidense decide no detener el programa de parol humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Cuba protesta ante Estados Unidos por asilo político a piloto que huyó en avioneta de fumigación. Otra explosión por escape de gas deja un muerto y heridos. Denuncia desde la isla insultos homofóbicos de guardias de prisión para enfermos de VIH. El FBI considera que fuga de laboratorio en China probablemente causó la pandemia del COVID-19 y Pekín lo rechaza. En Venezuela, grupos de derechos humanos dicen que el régimen de Maduro busca obstaculizar investigación sobre crímenes de lesa humanidad y decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas en un choque de trenes en Grecia. No se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Un voraz incendio ha consumido más de 3.600 hectáreas en bosques en Holguín. Apagones de varias horas se extienden a casi toda Cuba y México considera injerencista la declaración de Washington sobre la reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador. De esto y mucho más en nuestro próximo noticiero. Este equipo se despide mañana nuevamente a las 12 del mediodía. Regresaremos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.